Muchas gracias, Laura Rubio, por actualizarnos la información. 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en Canarias. Tanto a las 4 como ahora lo que hacemos es quedarnos con una historia positiva para comenzar o para seguir poniendo calles, ya que aquí le hacemos la cobra a las malas noticias y buscamos ejemplos de vida, ejemplos que nos alienten un poco y que nos empujen a levantarnos. Tienes que dejarme que te hable ahora de Hannah Gabbios. Es una profesora de la Gran Manzana de Nueva York que va a lograr su reto de correr ni más ni menos que la maratón de esta ciudad de Nueva York, después de que hace 2 años se rompiera la espalda tratando de huir de un violador. Fue durante unas vacaciones en Tailandia cuando sufrió el terrible accidente. Y te voy a contar además cómo fue, porque Hannah se perdió dando un paseo por la playa y pidió ayuda en un establecimiento para regresar a su hotel. Allí le recomendaron que aceptara que un empleado le acompañara de vuelta, pero en vez de una persona amable, quien se ofreció a ayudarla fue un auténtico desalmado, un desgraciado. A mitad de camino el hombre intentó arrancarle las ropas y en la huida, pues Hannah se cayó por un precipicio de 45 metros y se rompió la espalda. Claro, la tuvieron que intervenir en Nueva York, comenzó una terapia de rehabilitación para recuperar la movilidad de sus piernas. A día de hoy todavía no siente sus pies, pero se ayuda con muletas y se está preparando para participar el próximo 4 de noviembre en la maratón más grande del mundo, la de Nueva York. En este tiempo, a pesar de su minusvalía, Hannah pues ha logrado sacarse la titulación de profesora de yoga y también practica escalada en el rocódromo. Ahora tiene una filosofía de vida, y esta filosofía de vida es no rendirse nunca, y sin duda, bueno, pues la sigue a rajatabla. Yo creo que conocer historias como la suya hace que nos levantemos todos con una sonrisa, ¿verdad que sí, ponedores? Yo creo que siempre hay que mirar hacia adelante. Por muy difícil que parezca lo que nos espera, siempre hay que ir para adelante. 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a martes, es 23 de octubre de 2018, hasta las 6 de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué vamos a hacer?
Vamos a hablar con Rafael Palazón en esta hora, un empresario que ha trabajado durante más de 10 años con personas que tienen algún tipo de discapacidad física. Esto le hizo plantearse cómo podía ayudar para que estas personas tuvieran una vida diaria más fácil. Y por eso hace tiempo que se dedica a hacer ropa adaptada para personas que están en silla de ruedas. No solo eso, sino que además ahora también diseña prendas de vestir para los que se dedican al sector del transporte. Son muchas horas las que hay que estar pendiente de lo que ocurre en la carretera, sentados con una posición que no permite relajarse, y nuestro invitado investigado para hacer que la ropa sea lo más cómoda posible.
Qué bien.
Además, sin abandonar el mundo del motor, vamos a tener a Alfonso García. Nos va a contar noticias como que cuando se modifique el Reglamento General de Circulación, los camiones y las furgonetas van a poder ir un poquito más rápido.
Qué bien. Tenemos nuestro teléfono del estudio, tenemos nuestro teléfono de internet, tenemos nuestras redes sociales y también tenemos nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Los ponedores nos dejáis unos mensajes que nos encanta escuchar.
Hola, aquí María Rivera desde Toledo. Os llamo para deciros que yo no soy ponedora de calle, soy pisadora de calle. Las calles las han puesto otros. Véase empleados de la limpieza, gente que trabaja en la administración y que va al casco histórico. Esos han puesto las calles mucho antes que yo. Yo voy, las piso y las explico. Y además me meto en los museos y explico las pinturas y realizo mi trabajo que tanto me gusta. Muchas gracias, feliz día a todos. Gracias.
Buenos días, Pulpi Bea. Mira, yo quería comentaros sobre la noticia que acabáis de dar del conductor de autobús que ha adoptado al perro que habían abandonado. Todo aquel que quiera venir a ayudar y tal a los animales, más que nada perros, gatos y, bueno, animales de compañía, vamos, que han sido abandonados, les animo a que vengan a las perreras protectoras o cualquier otra cosa similar para que nos ayuden a sacarlos y tal, porque cada vez los ayuntamientos nos ponen más pegas para hasta darles de comer y poder sacarlos.
Claro.
Bueno, buenos días, y yo soy ponedor.
Muy bien,
buenos
gracias.
Días. Hola. Pulpo.
Buenos
Llamo
días.
Desde Corea del Sur.
Anda.
Seúl, soy Ricardo Navarro.
Hola, Ricardo.
Pues nada, un saludo a todos los ponedores de España y de todo el mundo.
Increíble.
Y aquí esperando que llegue ya el mes de diciembre para irnos para nuestra España del alma. Venga, un saludo a todos los ponedores. Y soy ponedor.
Gracias, Ricardo.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Dinamarca. Soy Edu, de Málaga.
Hola, Edu.
Poniendo las calles, barriendo.
Ole.
Con una máquina. Soy ponedor.
Gracias, Edu. Muchas gracias.
Buenos días. Quería agradeceros los programas y el tiempo que nos hacéis sentir muy bien. A los que por circunstancias tienen que trabajar, a los que por circunstancias tenemos que permanecer en cama, a los que por circunstancias cada uno su vida es como es. Y de verdad que desde el inicio del programa, desde el primer día hasta hoy, estáis mejorando. Vamos, sois unos cracks. Lo hacéis muchísimo mejor y es el mejor programa que puedo encontrar en la radio, por supuesto. Muchísimas gracias.
Mucho ánimo, cielo.
A Carlos, a Bea y a Alejandra. Y a todo el equipo de redacción que está detrás. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. No ha dicho su nombre, ¿no? No ha dicho su nombre. Bueno, un beso muy fuerte y espero que la cuestión mejore. Son las 5 y 11, hora menos en Canarias. Si quieres anotar el teléfono del WhatsApp, es el 662-942-605. No sé si Mar Gómez la tenemos por ahí para que nos cuente cómo nos viene el día. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
La dana o gota fría que este fin de semana ha complicado tanto el tiempo y ha provocado esas graves inundaciones en Levante y en el sur de la península, se traslada ahora a la zona de las Islas Canarias, donde ya esperamos lluvias en la jornada de hoy. Pueden ser fuertes de forma local en algunas islas, sobre todo en las más orientales y con alguna tormenta. En el resto del país pueden darse algunas precipitaciones en áreas del estrecho y en las costas de Almería, Murcia y Alicante. Nada comparado con lo que tuvimos la semana pasada. En el Cantábrico tendremos bastantes nubes, al igual que en Extremadura o en el sur de la península. Las temperaturas mínimas bajan en la mitad norte y las máximas en Baleares y en el sudeste. Esperamos 24 grados en Badajoz, 17 en San Sebastián, 20 grados en Madrid, 22 en Valencia y 21 en Valladolid.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. 5 y 12, hora menos en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No estamos solos, cada vez somos más. Gracias a Alfredo Álvarez por seguirnos en Facebook, también a Jesús Mareitínez, a Juan Panadero y a Roberto Viciano. Gracias por veniros con nosotros a levantar España. Antes de comenzar, cuando bajaba para comenzar a poner las calles a las 4 de la mañana, me cruzaba en la A6, en la carretera de La Coruña, con máquinas que estaban poniendo literalmente las calles. Como iba por la vía de servicio, me estacioné a la derecha, en una parada de autobús, me bajé, hice una fotografía y la hemos subido a nuestro Facebook. Hoy estamos preguntando a los ponedores ¿Cómo estáis poniendo ahora mismo las calles?
Liliana Sánchez nos ha contestado, dice, yo como cada día con mis pasteles quiero dar las gracias a esas personas que de un día gris te pintan un arco iris. Os quiero a todos. José Jarvez, a empezar el día no poniendo las calles, sino abriendo un gimnasio. Vamos a entrenar todo loco. Sabrina BRPR, harta de dar vueltas en la cama sin dormir, me he enchufado los cascos y aquí estoy escuchándoos. Sois muy grandes. Luis Miguel Atienza, yo a por pescado, pero habiendo dormido poco también porque mi peque tenía tos y ahora os llevo de compañía de camino al mercado. Pili de la Fuente, me encanta escuchar, dice, cuando puedo, cuando me despierto, cuando me desvelo. Sois geniales. Juan Carlos Rubio, viendo cómo duerme mi amor, que esto, este mensaje es inquietante, a la par que romántico. Benito Almodóvar, lleno por favor desde Palma de Mallorca un gasofa nocturno. Me cambian aquí la
igual
el
alguien
género,
que está en una gasolinera. Alguien que trabaja en una gasolinera.
Mira, Rafael León nos ha dicho, antes hablábamos de las amígdalas, que tú no las tienes, yo tampoco.
Yo tampoco.
Rafael, tú no las tienes y yo tampoco. Muy bien, Rafael León dice, de camino de Zaragoza a Bilbao, yo también estoy sin amígdalas desde hace 40 años y es verdad, ahora soy un faringítico.
Es verdad, a la mínima.
Se ha adoptado el palabra. Sí, y Benito sí. Valderrama, desde Sevilla, a mi mujer le quitaron las amígdalas hace unos meses, con 33 años, las pasó canutas, pero conviene quitarlas por las grandes fiebres y los dolores que da. Es verdad, que yo me ponía muy mala, por eso me las tuvieron que quitar.
Pues sí, fíjate qué preguntas hacemos a nuestra audiencia, ¿eh? Si tienen amígdalas, es increíble. Bueno, pero yo creo que en aquella época, los que tenemos la edad que tenemos, tú ya tienes 50, ¿cuánto tienes?
Yo tengo 28 años. ¿Qué está diciendo? Qué
Laura, tú eres mayor que yo. Tú tienes 44, ¿no? Sí. 45.
Bueno, en la época de Laura ya ni las quitaban. ¿Tú tienes amígdalas?
Yo sí, yo tengo.
¿Ves? ¿Cuántas? Es que ya no las quitan.
¿Pero cuántas tienes?
Dos, ¿no? Perfecto. Digo yo.
Te lo digo porque antes se
¿tú
quitaba...
¿Tú cuántas tienes?
Yo tenía una, o sea, yo tenía dos. Ah, claro. Y me dejaron una.
Yo tengo
y luego
un amigo
quitaron.
Que al quitarle las amígdalas le quitaron también la campanilla, ¿eh? Arramplaron con todo.
¿Con todo? ¿Pero qué le metieron ahí? ¿Un ¿cómo se llama? ¿Un embudo de esto? ¿Cómo?
Arramblaron, solo te digo que arramblaron con todo, que hay que tener mucho cuidado.
Jolín, ¿y ese?
Como los peluqueros, que vas a cortarte ya, el pelo y...
A mí el otro día uno que...
Aquí
que,
no sabes cómo vas
que
a salir.
Me pasó un aparato para las cejas, digo, ¿pero qué acabas de hacer? Y me quitó mogollón de cejas, digo...
¿Vas a cortarte el pelo?
Yo claro que me corto el pelo, muy de vez en cuando, pero...
Te cobran la mitad.
Y tardas mucho menos.
Te cobran la mitad, supongo.
Oye, cuando hay mucha gente en la peluquería, digo, oye, que yo conmigo no tardas.
Conmigo van rápido.
Conmigo no vas a tardar.
Es como en la cola del súper, ¿no? Que cuando llevas un producto le preguntas si puede pasar.
Sí, si puede pasar, es verdad. ¿Cómo hacemos, Bueno, 5:17, hora menos en Canarias. Laura, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué le pasa a Dani Trigo? ¿Qué le ha pasado?
Pues que está malito, está resfriado.
Está sin amígdalas.
Está sin amígdalas, no sé si tendrá o no, pero en la nariz taponada no puede respirar.
No, pero no tiene, está como yo, es faringítico.
¿Ah, no? Es faringítico, qué maravilla, aquí estamos sin amígdalas. Espectacularmente, mira, estamos grabando un vídeo que luego subiremos a redes sociales. Laura, cuéntanos, ¿hoy con qué vais a estar en Herrera en Copé?
Bueno, pues trataremos un montón de temas de actualidad, ya sabéis, las hipotecas, el 5 de noviembre se ha aplazado la decisión del Supremo para saber quién pagará el impuesto de las hipotecas, si serán los clientes, serán los bancos. Se hablará también de Iglesias y Urkullu, esa reunión que mantuvieron ayer, de Cataluña y su nuevo Consejo de la República, que los líderes han reunido allí en Waterloo con Puigdemont. Y bueno, estos temas los analizaremos en la tertulia con Paco Robles, con Jorge Bustos y con Carmelo Encinas. Y ahora te voy a poner una canción.
A ver.
Está bien,
¿eh? Sí, eso está bien. No lo toco yo mucho, pero reconozco que me gusta.
Pues es La Habitación Roja.
¿De rojo intenso?
Sí. Vamos a escucharlo un poco.
A ver. Ayer me gusta.
Estabas tan ausente.
Es una banda valenciana, de La Habitación Roja, no sé si lo sabías.
Sí.
Bueno, lo que te pongo esta canción porque hoy viene, hoy vamos a entrevistar a Jorge Martí, es el cantante de La Habitación Roja, que además canta muy bien. Y bueno, lo vamos a entrevistar en este caso no por ser cantante de La Habitación Roja, sino por ser el protagonista de un documental que se llama In the Middle of Norway. Jorge Martí está viviendo una especie de segunda vida en Noruega. Se fue ahí después de que le detectaran una enfermedad crónica a su mujer y ahí trabaja en un centro con pacientes de Alzheimer y demencia. Bueno, este documental, que debe ser la narración de la hazaña que está viviendo allí en Noruega este cantante de La Habitación Roja en esa nueva vida, se va a estrenar en la Mostra de Valencia y, ya te digo, se llama In the Middle of Norway.
Qué bien, Laura, muchísimas gracias.
A vosotros.
Que tengas un buen día. Igualmente. Estamos a martes 23 de octubre, estamos haciendo en directo el primer despertador de la radio. Nos encanta poner las calles para que luego, cuando Carlos Herrera comience, pues esté aquí todo el mundo presto y dispuesto a escuchar pues las cosas que nos cuenta el mejor comunicador de España. Además, hoy es martes y, como te decía, santos Juan de Capistrano, presbítero, Domicio, ermitaño y Sira Abadesa. En cuanto al artista de la semana, hemos elegido un año, el 1985. ¿Qué sucedió en el mundo en 1985? Pues, por ejemplo, en ese año, en concreto el 13 de septiembre, se lanzaba el videojuego Super Mario Bros. ¿Quién no ha tenido el Mario Bros? ¿Alguien no conoce el Super Mario Bros? Yo creo que es uno de los acontecimientos musicales y de videojuegos de todo el año. También esta canción, por ejemplo, llegaba a lo más alto con Stevie Wonder, este Part-Time Lover. Fue de las canciones más importantes de la década de los 80. En concreto, del 85, se lo llevó todo. ¿Dónde estabas tú en el 85? ¿Qué hacías tú en 1985? ¿Qué escuchabas tú en 1985? Hay un montón de gente que ya está mandando sus comentarios. Si te apetece mandarnos el tuyo, ya sabes, facebook.com/poniendolascalles, donde hay un montón de gente que nos está contando qué está realizando ahora para poner las calles.
Pues mira, Deco dice: muchas felicidades, magnífico programa, ya tenéis otra seguidora. Me he quedado a uno del Capicúa en los seguidores. Chicharra Vargas: yo llevo más de una hora intentando dormir a mi hija de 15 meses y lo que me queda todavía. Iris Morante, arranca así, la chica del semen, dice, repartiendo esta semana ruta por Huesca, Zaragoza. Yo tengo mis años, nos cuenta, y el médico de cabecera de entonces me dijo de no quitar las amígdalas, y aparte de alguna fonía, no recuerdo, cuando tuve fiebre. Antonio Murcia dice: nostalgia total con el Remember de hoy.
Hoy ha sido un pelotazo, ¿eh?
Año 94, tenía 18 añitos en Todo lo Mío, reponiendo en Mercadona para que compréis. Sí, Maru Zabal dice que va llevando a los trabajadores de una empresa de Pamplona en autobús. Y Antonio Garrido nos cuenta que está maquetando y diseñando un álbum de boda. Eres único porque transmites, Pulpo, energía y buen rollo.
Muchas gracias.
También tenemos a Pedro Arjona, que cuenta desde Lorca hacia el Matadero: soy el rojo malo de expediciones. También está Manuel Macía, que dice que está preparado para entrenar después del domingo en Ávila, en mi primer medio maratón de 50 por más vida. Lo contamos aquí, este reto solidario de Manuel. Y terminó con Pablo del Valle: buenos días desde la M30, dejando todo impecable.
Bueno, déjame, Bea, que haga un guiño y mande un abrazo a Alfredo Álvarez en Regil, yo sé que este momento para él es un momento histórico, hace mucha ilusión. Estamos hablando de lo que está haciendo su hija discográficamente hablando. Me refiero a su hija, que es artista, que se llama Nadia Álvarez. Ha publicado un disco que se llama Mundos Sutiles. Su papá, Alfredo, nos escucha todos los días y nos manda mensajes para a ver si le podemos poner algún día la canción de su hija. Pues lógicamente va a sonar, y aquí tengo ya, porque oye, canciones muy bonitas, canciones muy íntimas y canciones que suenan muy bien. Esta canción se llama Cuatro Caminos. Canta Nadia Álvarez.
No será. Si hay rincones donde estar, ¿dónde estar? Puede ser mejor que sea. Que tu juicio sea yo y que de estar aquí por algo me convenzas, por favor, de estar los dos. Cuatro caminos me han dejado de seguir. Ahora que no me quiero.
¿Tú te imaginas, Bea, cómo tiene que estar Alfredo, el ponedor, que es el papá de Nadia, la chica que canta?
Pues como loco. Si ponen algo que ha hecho tu hija en la radio,
pues imagínate.
¿Qué pensarías? Pues imagínate. ¿Y cómo te sentirías?
Pues imagínate. Nos emocionamos nosotros, Alfredo, imagínate. Iremos poniendo poco a poco las canciones de tu hija y será un auténtico placer echar un cable a Nadia Álvarez. Son las 5:26 de la mañana. Gracias, mil gracias por poner las calles con nosotros en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en Mallorca para saber cómo están las cosas tras las lluvias, las riadas.
Una noche larga y dura para ese centenar de efectivos que trabajan desde...
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Dicen que este sabotaje es la mejor novela de la trilogía.
He hecho lo que he podido. Es una novela contada en tres partes.
Nosotros hoy nos vamos a dedicar a este asunto. Algunas hemos dicho tierra tragada.
Este niño es Claudito a la abuela. ¡Uy, pero si soy la madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y 27 a las 5 de la mañana en directo. Ponemos las calles. José Vicente Lance, gracias por seguirnos. Honorio Susa Casan, Diego Sevilla Sevilla, Lozaño Laón, Rubo Bos, Alicia Martínez, Javier Marfer, Juan Mesa Rodríguez, Rafael Castelló, JC Prado y Alfredo Álvarez. Ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y les damos la bienvenida. Somos una comunidad y esto lo tenemos que poner y hacer entre todos. Bueno, ponedores, yo os voy a lanzar una pregunta. Y pregunto si en algún momento habéis pensado que ¿cómo podría ser eso de vivir en una silla de ruedas? ¿Cómo puede ser eso de hacer las tareas tan rutinarias como por ejemplo lavarse, como cuando nos duchamos, como nos vestimos, pero desde una silla de ruedas? Bueno, atención, porque nuestro siguiente invitado se ocupa precisamente de esto último, hacer ropa adaptada a las personas que viven en silla de ruedas. Y todo lo hace con el objetivo de ponérselo fácil, pues ni más ni menos que a la vida. Porque por si esto fuera poco, ha diversificado su negocio. Seguro que muchos ponedores que ahora mismo me estáis escuchando estáis sentados al volante, estáis sentados en un camión, en una furgoneta, o estáis haciendo repartos o incluso en un taxi. Bien, pues Marlo, que es como se llama la empresa, también hace ropa adaptada a ti. El CEO de esta empresa alicantina es Rafael Palazón y está poniendo las calles en directo con nosotros. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Te has despertado ahora para hacer la entrevista?
Bueno, suelo madrugar para poder trabajar con tranquilidad.
Uh-huh. Perfecto. Si pudieras soltar el manos libres y coger el teléfono en el auricular, vas a sonar mejor.
Vale, perfecto. Pues
vale.
Espera,
¿sí? ¿Ya? Vale, mejor, así te entendemos. Escúchame, Rafael, cuéntame un poco cómo se te ocurre esta idea de hacer ropa para personas con discapacidad física.
Bueno, me escuché
oís ahora bien o
sí,
no?
Sí, ahora mejor.
Perfecto. Uh-huh. Bueno, yo soy psicólogo y he trabajado durante mucho tiempo con personas con discapacidad en programas de reinserción.
Sí.
Conocía bastante bien este sector. Uh-huh. Y ellos me han contado muchas veces de que no se hacen productos pensando en sus necesidades. Uh-huh. No es un colectivo que en España son casi 4 millones, uh-huh, y la verdad es que no se hace ropa, no se hacía, hasta ahora por lo menos, para personas con discapacidad. En España hay 500.000 usuarios de silla de ruedas. O sea que es un tema que estaba, de alguna forma, pues desatendido.
Claro, eso te iba a decir, Rafael. Esta gente es que no estaba atendida. ¿Cómo se buscaba la vida para vestirse bien, sobre todo cómodamente y estando un poco actualizados?
Claro, pues mira, poniéndose el chándal, buscando tallas más grandes, no sé, de cualquier manera, pero nunca pudiendo vestirse como una persona pues normal.
Jolín, ¿cómo fue el acordarse de esta gente, Rafael? ¿Cómo fue el acordarte de la gente que podría necesitar un pantalón adaptado?
Pues ellos mismos nos lo dijeron. Nosotros ya te comento que hacíamos programas para reinsertarlos laboralmente, uh-huh, y muchas veces pues nos comentaban, decir, oye, que no hay, o sea, que queremos buscar algo, pues como tú decías, para ducharse, claro, para comer, para vestirse. Y entonces, pues no hay en el mercado, la industria, por lo que sea, no se ha planteado, por lo menos aquí en España. Nosotros cuando salimos fuera de aquí, en Centro Europa sobre todo, y en los países nórdicos, este era un tema que ya llevaba 20 años trabajándose. Uh-huh. Los programas estos de reinserción pues dejaron de funcionar por el tema de la crisis, y fue cuando a nosotros se nos ocurrió decir, bueno, pues vamos a montar una cosa de estas, para poder proveer a estas personas de esas necesidades cotidianas.
Pero qué bonito, Rafael, porque además tú te tuviste que poner en la piel de otro, pensar en sus necesidades para, oye, abrir una línea de negocio, pero pensando un poco en lo que la gente puede necesitar.
Sí, correcto. O sea, es un poco empatizar, hombre. Éramos psicólogos y de alguna forma teníamos la sensibilidad de poder captar las necesidades que ellos mismos también nos expresaban, ¿eh? Lo que ocurre es que lo hacían un poco sin la esperanza de que esto se cumpliera, y nosotros vimos que sí se estaba cumpliendo, pues eso en países que estas cosas pues las tenían más maduradas.
Claro, claro. Toda la gente que está un montón de horas sentado en su puesto de trabajo necesita una ropa adaptada para esa, bueno, esa situación diaria.
Sí, mira, los pantalones que nosotros hacemos, tú cuando te compras un pantalón te queda perfecto si estás de pie. Marlo, lo que hacemos es que te quede perfecto y sea muy cómodo cuando estás sentado. Oh. Lo hacemos unas pequeñas adaptaciones en el diseño, en el patrón, y entonces a ti, tú estás de pie y con un pantalón normal, y cuando te sientas es normal que te tire, es normal que se te suba la pernera, los bolsillos a lo mejor no son tan accesibles. Entonces, con los diseños de los pantalones que hacemos nosotros, todo esto se evita.
Está súper bien pensado, estoy pensando yo, Rafael. ¿Las telas también son diferentes o vale cualquier tipo de tela?
No, las telas, normalmente, la pequeña diferencia es que tiene lo que se llama elastano, uh-huh, que es un producto que los hace un poco más flexible. La chica de los pantalones que llevan ahora, casi todos lo llevan para que se ajusten mejor. En el caso nuestro es para que, además del diseño que es especial, pues con este tipo de tejidos pues aún son más cómodos.
Claro. Es que le puede cambiar la vida tanto a una persona con movilidad reducida, que está en una silla de ruedas y sí, tener un pantalón adaptado, que pues seguramente la gente que está echándole un cable pues le va a venir muy bien a la hora de vestirle, y también a esas personas que tienen que vestir ellos solos. O sea, yo creo que aquí sale ganando todo el mundo, ¿no?
Sí, sí. Mira, nosotros tenemos casi 40 modelos.
Qué bien.
Por hablarte de uno, tenemos uno, por ejemplo, que lleva unas cremalleras laterales que son abiertas desde la cintura hasta el tobillo. Uh-huh. Entonces esto, a la hora, por ejemplo, de vestir a una persona que tiene grandes problemas de movilidad, pues le facilita mucho la tarea.
Qué bien. Es que me pongo a pensar en la gente que es mayor y que tiene a lo mejor un hijo minusválido y lo que cuesta vestir y los esfuerzos, claro, y las espaldas. Y oye, pensar en esta gente me parece tan importante y por eso, Rafael, quisimos localizarte cuando nos enteramos y pensar en, sobre todo en la gente que le puede venir muy bien conocer lo que hacéis y que está muy bien pensar en esa gente que necesita que le echen un cable en la manera tan normal de vestirse.
Pulpo, yo te lo agradezco muchísimo porque este es un producto que cuando la gente lo conoce lo agradece muchísimo,
claro,
en el sentido de que le facilita, como tú estás diciendo, la vida.
Claro.
Y el tema está en que, claro, la gente no sabe que existe, entonces digamos que no lo busca. Entonces, el que pueda hablar eso en una radio como la tuya y que hablemos de este tema, pues hombre, ayuda a esas personas porque le descubren,
claro,
un producto que les va a venir muy bien.
Es que ha sido por eso, o sea, yo me pongo a pensar en todas las familias de los ponedores que pueda haber por ahí que puedan necesitar de tu producto.
Sí.
Digo yo una cosa, si hay alguien que nos está escuchando y quiere localizarte, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo, con tu empresa?
Pues mira, por internet, que es la forma más fácil, Marlo, MARLO, en la página web, www.marlo.com.
Marlo, muy bien. Mira, nos llega un mensaje de Gema Sánchez Torres, dice, es que es un colectivo absolutamente necesitado de ropa adaptada, los discapacitados, dice, gracias a ese empresario. Pues pues mira, hemos dado en el clavo, ¿no?
Gracias, sí.
Hemos dado en el clavo.
Yo quería añadir una cosa, o sea, el tema este de los pantalones adaptados para los discapacitados, no solo buscamos el que sean útiles y prácticos, sino que pensamos mucho también en el tema de la moda, hasta el punto de que te puedo comentar que ya hemos hecho 3 desfiles de moda, o sea, incluyéndonos dentro de la moda normal, lo que llamamos moda inclusiva, donde han desfilado personas en silla de ruedas con nuestros productos. Porque muchas veces ellos piensan, bueno, sí, pero serán pantalones de estos feos, o pantalones así de abuelos. No, son pantalones, nuestro producto estrella, por ejemplo, es un vaquero adaptado. Porque es lo que más lleva a la gente.
Que me pongo a pensar en una persona que a lo mejor, por su situación, no se ha vuelto a poner un vaquero en su vida y de repente llega a amarlo y ya se lo puede poner porque tiene aperturas en los laterales, de verdad. Mil gracias, Rafael Palazón, de verdad, que os vayan muy bien las cosas, ¿eh?
Oye, una cosa que te quería comentar, o sea, que de esto estamos pasando también a gente que está mucho tiempo sentada.
Ah, claro.
No solo, sí, o sea, en el sentido de que ahora mismo, por ejemplo, tenemos hemos hecho, los pantalones malos son para los que siempre están sentados, pero hay, por ejemplo, los conductores, como decías tú al principio,
sí,
que trabajan sentados mucho,
claro,
tiempo.
Claro.
Y ahora mismo nos están los taxistas, conductores,
claro,
de autobús, nos están buscando porque buscan esa comodidad y además tenemos un producto que para cuando se levantan está perfecto.
Qué bueno.
Sí, es una cosa que les es muy útil, y más los taxistas que ahora están, sabes que tienen bastantes problemas.
Sí, con lo de los VTC y VTC con taxistas y demás, sí.
Correcto, sí.
Pues que vayan ahí cómodo y que esté todo bien sujeto. Y
sí,
que no se mueva nada.
Muy bien, sí, pues mucho más cómodo y además elegante.
Claro que sí, pues Rafael, un abrazo bien fuerte, gracias por la iniciativa y sobre todo gracias por pensar en la gente que necesita cosas como las que hacéis.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo, gracias. Hasta luego, Rafael.
Hasta luego.
5:37, hora menos en Canarias. Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera, o justo antes de darle enseguida la del pulpo a Carlos Herrera, pues de vez en cuando hablamos con Alfonso García, un experto en motor. Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, ¿es verdad eso que he escuchado, que cuando se modifique el Reglamento General de Circulación, los camiones y también las furgonetas van a poder circular un poquito más rápido?
Pero solo poquito. Como sabe, la DGT está tramitando un proyecto de modificación de ese vigente Reglamento de Circulación que contempla la supresión del actual límite de velocidad máxima de 70 kilómetros por hora para camiones y furgonetas en las carreteras con arcén inferior a 1,50 metros.
Fíjate.
Y se elevaría a 80 kilómetros por hora. mientras que para el resto de los usuarios, como turismos y motos, el proyecto reduciría la velocidad de 100 a 90 kilómetros por hora en todas las carreteras convencionales que no sean autopistas y autovías. El objetivo de la DGT es reducir esa siniestralidad en las carreteras convencionales, y yo, si me permites, añadiría,
por supuesto,
aunque no es competencia, ya lo sé, de la DGT, mejorar el estado, mejorar el firme, la señalización y, por cierto, los arcenes, que están muy sucios.
Ya. Fíjate, tú hablas de todo eso que es por seguridad de todo el mundo. Sin embargo, ya empiezan a ampliar el abanico de los radares, porque ahora resulta que va a haber algunos que nos van a controlar si hemos respetado los pasos de peatones.
Sí.
¿Eso es así?
Sí, pero tranquilos por un momento, ¿eh? No es en España, sino en Francia, donde desde el año pasado están trabajando en esa cuestión, están en pruebas, en la zona de la Grand Motte, en el Erol, cerca de Montpellier, donde se han instalado el primer radar peatonal que puede detectar si los coches dan paso a los peatones que desean cruzar la vía a través de sensores de movimiento. Las imágenes se envían a la policía municipal, que determina si el vehículo es el delito es grave, y en ese caso el conductor se enfrenta a una multa de 135 euros. Cuatro puntos, tanto kilómetro por hora, ya me lío.
Qué barbaridad. Bueno, ponedores, hay que pensar esto un momento. ¿Sabéis qué es lo que más les molesta a los camioneros de nosotros, los automovilistas? Alfonso, cuéntanoslo tú.
A ver, ¿lo habéis pensado uno, dos, tres veces?
Me imagino que cuando les presionamos para que corran más, me imagino que pitarles cuando les adelantamos.
Lo que está claro, Pulpo, es que no somos conscientes los automovilistas, que no solo les desesperamos, también les ponemos en peligro e incluso les hacemos perder tiempo y dinero porque están trabajando. Por ejemplo, no usar los intermitentes. Ya sabes que yo soy reiterativo,
con ello. Hay que señalizar todo.
Que no usemos los intermitentes, por ejemplo, en las rotondas, que eso ya es un rara avis.
¿Tanto cuesta señalizarle que vas a salir?
En general, pero en las rotondas más todavía. Pues tengamos en cuenta que la dificultad de un tráiler para incorporarse, es decir, no aceleran tan rápido como nosotros.
Claro.
Y la capacidad para anticipar la maniobra para ellos es muy importante. Otra cuestión, no guardar la distancia de seguridad, invadir sus puntos muertos, no pegarse con perdón al culo del camión. Porque al final ellos no nos van a ver, aunque creamos que sí, no nos van a ver, a pesar de las múltiples tecnologías. También les crispa mucho los nervios, los adelantamientos al límite, y no solo cuando se termina ese doble carril en muchas de esas vías. Yo diría desde aquí que deberíamos ser los automovilistas más corteses con el caminero, que además él te lo va a devolver, lo va a hacer contigo, porque yo sigo pensando que todavía hay camioneros como los de antes, con educación, elegancia, y que además ayudan, nos ayudan a los automovilistas. Igualmente a los conductores de camiones les molestan y ponen en riesgo las incorporaciones apuradas que hacemos o que hacen otros vehículos, y cuando no se calcula la diferencia de velocidad entre nuestro vehículo y el camión. Es muy importante, hay que recordar que frenar un camión cargado de hasta, por ejemplo, 60 toneladas, pues sinceramente no es fácil. Un vehículo de hasta casi 25 metros de longitud no es fácil. Y por último, en zonas urbanas, los coches aparcados en doble fila dificultan y mucho las maniobras de camiones y autobuses. Pensemos en ellos y, por supuesto, también la fluidez del tráfico.
Yo tengo que reconocerte una cosa, y lo hago aquí públicamente, Yo era de los que me cabreaba con los camioneros hace años. Me cabreaba, pero ahora te das cuenta de la responsabilidad que tienen, de lo duro que es el tema de la carretera, de tantas horas, esa soledad, esos kilómetros, el dormir en muchas veces en un área de servicio. Entonces como que te solidarizas con ellos, como que les coges cariño, sobre todo porque es que tienen razón. Es que los automovilistas actuamos mal con ese comportamiento en carretera.
Alguien alguna vez me ha escuchado, es que los camioneros ya no son como los de antes. No sé por qué motivo. Yo creo que sí, que sigue siendo igual, más profesionales si cabe. Pero yo reconozco que mi padre me hizo ver la capacidad que tenían, la profesionalidad y sobre todo la educación y la cortesía en la carretera. Para mí muy importante. Y eso me lo enseñó mi padre, por favor.
Impresionante. Como sabemos que hay muchos conductores profesionales que se cogen los coches o las furgonetas o los camiones y viajan por Europa, que sepáis, ponedores, que a partir del 19 van a subir los peajes en Alemania y en Francia.
Sí que es preocupante, porque afecta principalmente a transportistas autónomos y a empresas de transporte internacional. Francia afronta la mayor subida de sus peajes desde 2012. Se calcula que la subida media de los peajes será de más del 2% a partir del 1 de febrero del próximo año. Y por otro lado, Alemania también aumentará el coste de los peajes a los camiones en un 38%. Además, hay que añadir que los 40.000 kilómetros de carreteras federales por los que se estima que el incremento será aún mayor, circular por las carreteras y autopistas alemanas desde el próximo 1 de julio del próximo año.
Estamos con Alfonso García. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Por último, autonovedades en cuanto a camiones, Alfonso.
Rápidamente, la nueva generación de camiones de la compañía rusa Kamaz, todo un poderoso. Recordemos que es una compañía que quizá en España no es tan conocida, pero está en el top 10 a nivel mundial, que llegará al mercado a finales de este año, el nuevo 54.901, con la cabina K5, con área útil de 9 metros cuadrados, sistema multimedia, pantalla táctil de 10 pulgadas, conectada a internet, con sistema de gestión de flotas. Y ese nuevo camión ruso está equipado con la transmisión automática ZF, eje delantero con mayor carga, tanques de combustible más grandes de 700 a 1.200 litros, motor diésel de 12 litros, 450 caballos, consumos que se reducen un 10%, y el peso total del vehículo estará en torno a las 44 toneladas.
Alfonso García, yo me voy poniendo la sintonía de la del pulpo, ¿tú?
Y yo, por supuesto, el intermitente incluido en las rotondas.